Padre nuestro, te rogamos que hables en esta mañana a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. No queremos escuchar palabras de hombres, no queremos centrarnos en el hombre. Ayúdanos durante la predicación a centrarnos en ti. Porque finalmente, Padre, esa va a ser la única manera en la cual vamos a poder crecer. Que ayúdanos a estar atentos para que de esa manera tu iglesia sea edificada. Pero también, Señor, te rogamos para que tu Espíritu Santo obre en aquellos corazones duros y los convierta en nuevos. Te lo rogamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Cada vez es más normal en nuestra cultura. Veamos el síndrome de Peter Pan. No es una enfermedad, no es un trastorno mental, no es contagiosa ni viral. Es un concepto psicológico que describe un patrón de comportamiento al asemejarlo al personaje ficticio de Peter Pan, aquel niño que nunca crece, que odia el mundo de los adultos, que vive en el país del nunca jamás. Hoy lo podemos ver en adultos que se creen jóvenes, que actúan y viven como jóvenes, adultos que les cuesta asumir responsabilidades, tomar decisiones, enfrentar desafíos, adultos que se niegan a crecer cuando ya es hora de hacerlo. En general podemos resumirlo en adultos inmaduros. Nunca crecen, son como niños. Y lastimosamente, hermanos, hoy también podemos ver este síndrome en la iglesia. Se supone que la iglesia también debe crecer y madurar. Debe pasar de tomar leche a comer alimento sólido. Se espera crecimiento. Y precisamente esto es lo que Pablo esperaba de la iglesia de Corinto. Así que vayamos a 1 Corintios 3 y comprobemos en la lectura. El título de este sermón es El síndrome de Corinto. Primera de Corintios 3, y vamos a leer y vamos a empezar leyendo versículos 1 al 4. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Pablo estaba esperando crecimiento en los corintios, así como una madre cuando alimenta a su bebé con leche espera crecimiento. Pero lo que sucedía es que no crecían. Y esto no es bueno. Es alarmante que no haya crecimiento. Lo saludable es que si un bebé es alimentado con leche, vaya creciendo hasta comer alimento sólido. Ahora, esto me hace meditar. ¿Qué tan saludable estamos creciendo nosotros? ¿Qué pasaría si Pablo conociera nuestra iglesia local? ¿Nos hablaría como adultos o como a niños? ¿Sí estamos creciendo como iglesia? Sí estamos creciendo como creyentes. Y no estoy hablando de crecer en número. No me refiero a cuántos años llevamos de cristianos, sino a cuánto hemos crecido en esos años. Hermanos, tristemente tenemos varios miembros de años a los que tenemos que seguir hablándoles como niños, cuando se supone que no deberían ser. Y esto no es saludable. No es bueno si nos encontramos con un retraso en nuestro crecimiento. Sin embargo, gracias a Dios, también tenemos miembros que han crecido. Pero, ¿será que ya alcanzamos la condición de un hombre maduro? ¿Ya llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Realmente no. Ese es nuestro propósito. Trabajamos con ese objetivo, pero aún no lo hemos alcanzado. Hay que seguir creciendo. Por eso, hermanos, necesitamos escuchar este sermón.
Lo necesita el que tiene problemas de crecimiento y lo necesita aquel que ha crecido. Si queremos ser una iglesia saludable, con miembros saludables, necesitamos crecer espiritualmente, dejar de ser niños y madurar. Pero para crecer, lo primero que debemos hacer es entender que hay algo que lo impide. Hay un obstáculo, un problema para nuestro crecimiento. Los corintios no estaban creciendo debido a ese problema. Así que lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el problema. ¿Qué es lo que impide el crecimiento de la iglesia para luego ver la solución? El problema lo podemos empezar a identificar de manera general en el versículo 1. He sido muy intencional en solo mencionar crecimiento haciendo uso de lo que Pablo dice, ¿no? Les tuve que hablar como a niños en Cristo. Pero si se dan cuenta, Pablo usa esta imagen para ejemplificar y aclarar lo primero que dijo acerca de ellos. Él comienza diciéndoles lo siguiente: no puedo hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales. Se asume, de acuerdo al sermón anterior, que ellos han recibido el Espíritu para conocer la sabiduría y el poder de Dios en el Evangelio. Para los corintios, la cruz ya no es una necedad. El Espíritu les ha dado discernimiento espiritual para que ellos finalmente, a través de la mente de Cristo, puedan discernir todas las cosas. Por eso Pablo debería poder hablarles como espirituales. Pero el problema es que son carnales. Ese es el problema. No les puede dar alimento sólido porque son carnales. ¿Pero eso qué significa? Parece una contradicción. ¿Cómo es un cristiano carnal? ¿Será que es una persona que es cristiana, pero cuya vida está dominada por la carnalidad, por los deseos de la carne? ¿O será que un cristiano carnal es un no creyente porque finalmente qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Bueno, Pablo no está afirmando que los corintios son carnales porque no son creyentes. Esto realmente no tendría sentido porque Pablo, versículo 1, les dice: hermanos, si nos retrocedemos al capítulo 1, podemos ver que les habla como santificados en Cristo, aquellos que han sido confirmados por su testimonio acerca de Cristo. Entonces no se está refiriendo a que no sean creyentes, pero tampoco Pablo está afirmando que son cristianos que viven por la carnalidad o viven enfocados en los deseos de la carne. En ningún momento hasta ahora se ha mencionado esto. Entonces, ¿qué significa que son carnales? Miren versículos 3 y 4. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Es decir, ser un cristiano carnal es pelear y discutir como niños, como hombres del mundo con una mentalidad terrenal. Es la inmadurez de traer a la iglesia la sabiduría del mundo cuando ya tienen la sabiduría de Dios por su Espíritu. Ser un cristiano carnal, de acuerdo a esto, es ser un cristiano inmaduro, que tiene celos y discusiones por los líderes de la iglesia. Hermanos, ¿cómo ven a sus pastores? Gracias a Dios, no hemos visto celos, discusión o división como se ven los corintios. Pero no fue de la noche a la mañana que ellos llegaron hasta este punto. Esto empieza desde nuestro corazón. Empieza desde nuestros pensamientos, desde pequeños y sutiles comentarios. Los corintios empezaron a comparar y a escoger. ¿Quién fue el que me bautizó? No, ¿quién es mejor orador? No, ¿quién es más elocuente? ¿Quién es más sabio? Por ejemplo, Apolos, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, dice Hechos 18. Pero Hermanos, si empezamos a hacer esto, empezamos a mostrar inmadurez. Se evidencia que somos como niños. Somos niños cuando preferimos escuchar más a un pastor que a otro. Con este sí vale la pena venir a la iglesia. Con este sí tomo notas. Con este sí no me duermo. Ojalá predicara siempre el mismo. Somos niños cuando solo vemos con autoridad a unos y a otros no. A él sí le creo. A él sí escucho cuando me exhorta y me aconseja. A él sí lo quiero tener en mi casa. A él sí lo veo como mi pastor. Pero también somos niños cuando le creemos más a pastores reconocidos que a los nuestros. Somos niños cuando nos centramos en hombres, cuando pensamos como hombres del mundo, cuando nuestro criterio no es el bíblico acerca de los pastores, sino el subjetivo. Todo esto comienza en nuestra mente, se anida en nuestro corazón y luego vienen celos y discusión, como niños peleando por un juguete diciendo, ay, miren, el mío es mejor. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo solucionar este problema? Ya se dio una pista en la lectura inicial. El pastor Manuel estuvo leyendo cuando Juan, después de oír y ver toda la revelación, se postra a los pies del ángel para adorar. El ángel que le dice, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Así que la solución tiene que ver con nuestro enfoque, nuestro entendimiento de quiénes son los líderes y quién es Dios. Pero veámoslo mejor por nosotros mismos en la solución. Leamos versículos 5 al 15. ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Pablo en esta sección, de manera general, ya en un momento lo desarrollaremos, quiere mostrarles a los corintios que la raíz del problema de su falta de crecimiento, de su inmadurez, es que al enfocarse en los hombres con discusiones de niños, están dejando de centrarse en Dios. Así que la solución no está simplemente en dejen de pelear, no discutan, ¿no? O dejen de ser carnales, sean espirituales. Estas son soluciones que dejarían la misma duda. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Por eso, hermanos, mi propósito con este sermón no es solo identificar el problema, sino que pongamos en práctica la solución que nos da Pablo. Aquella solución que se vio desde el primer sermón de Corintios, pero que ahora lo reitera y lo profundiza. Hermanos, la solución que da Pablo es el llamado que hoy quiero que tengamos como iglesia. Centrémonos en Dios para crecer espiritualmente. Si nos centramos en Dios, entonces vamos a crecer. Si nos centramos en Dios, entonces los hombres ocuparán su lugar correcto. Si nos centramos en Dios, entonces seremos espirituales y no carnales. Así que, hermanos, en este pasaje está la solución a nuestra falta de crecimiento. Aquí está la manera para ser una iglesia madura y saludable. Centrémonos en Dios para crecer espiritualmente. Y voy a demostrarles que esta es la solución que da Pablo por medio de las dos imágenes que usan estos versículos. Tenemos la imagen de la agricultura y de la arquitectura. En los versículos 5 al 9, Pablo comienza aclarando quiénes son ellos y quién es Dios. Miren el versículo 5. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Cuál es la respuesta? Servidores. Ambos son servidores. No hay algo como siervo supremo, siervo en jefe, siervo número uno. No. Aun cuando Pablo es apóstol, él no utiliza nada de eso. No utiliza sus credenciales. No lo menciona para decir, ya paren de discutir, yo estoy primero que Apolos. Pablo reconoce que él es servidor. Solo hay. Aquí está la razón de por qué no tiene sentido que comparemos y discutamos quién es mejor. No importa quién sabe más, o quién es más elocuente, o más sabio, o más atento, o lo que sea. Todos nosotros tenemos el mismo rango, el de siervos. Siervos en el cultivo de Dios. Nuestro papel es el de simples jornaleros. Sí, hay que trabajar, es importante el que planta y el que riega para que haya fruto y crecimiento en el cultivo, pero finalmente ninguno, por más que trabaje mucho, tiene el poder de dar crecimiento. Por eso el centro no está en el siervo, sino en aquel que da crecimiento. Mírenlo en los versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta por qué es absurdo centrarse en el sembrador? No importa si planta o riega mucho. Si Dios no da crecimiento, no sirve para nada. Somos niños si pensamos que es por el sembrador que tenemos más o tenemos menos. Pero empezamos a crecer en madurez cuando nos centramos en Dios. Empezamos a crecer cuando apreciamos la predicación, no por el predicador, sino por la palabra de Dios. Sin el Espíritu obrando, escuche bien esto, sin el Espíritu obrando, no importa si es el mismísimo Espíritu, no. Crecemos no por la elocuencia del predicador, sino por la obra de Dios. El Espíritu obra cuando nos centramos en la palabra y no en el predicador. Empezamos a crecer cuando reconocemos que nuestros cuatro pastores han sido dados para nuestro cuidado y nuestro crecimiento. Cuando acudo a cualquiera de ellos para ser capacitado para la obra del ministerio. Cuando escucho, valoro y discierno el consejo de cada uno de ellos. Empezamos a crecer cuando honramos a Dios al honrar a nuestros cuatro pastores. Miren, hermanos, sí, somos sus siervos. En serio, estamos para servirles. Nos gozamos en velar por sus almas. Sabemos que vamos a tener que dar cuenta. Pero permítanme a los cuatro hacerlo con el Espíritu. ¿Y cómo nos lo permiten? Con obediencia y sujeción. Iglesia, ustedes son el cultivo de Dios. De acuerdo al versículo 9, ustedes son el campo de cultivo de Dios en donde Él, en su soberanía y poder, les da crecimiento. Pero noten que en el versículo 9 lo hace a través de nosotros, sus siervos. Porque somos sus colaboradores en la labor de Dios. sí tenemos un lugar en todo esto. No es que Pablo o Apolos no tuvieran un lugar, solo que no es el centro. A medida que vayamos creciendo, lo vamos a ir entendiendo. Dios es el centro de crecimiento en su cultura. Pablo y Apolos son servidores y colaboradores. Con esta imagen, con la imagen de la agricultura, es muy claro afirmar esta verdad. Pero con la imagen del edificio, en los versículos 10 al 15, se nos puede complicar un poquito más. Pero hermanos, estoy seguro que lo vamos a lograr si recordamos el mensaje central. Fíjense que al final del versículo 9, Pablo afirma que la iglesia es el cultivo de Dios, así como ya lo vimos, pero también que es el edificio. Y es aquí donde Pablo avanza en su argumento, donde les hace un llamado a aquellos que trabajan en la edificación de la iglesia. Le hace un llamado a los líderes. Les dice en el versículo 10, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, otro edifica sobre él. ¿Pero qué? Que cada uno tenga cuidado cómo edifica en sí. Es una realidad que está el peligro de que los líderes edifiquen pensando en su protagonismo, en su popularidad y hasta en la comodidad de sus clientes, de sus congregaciones. No. Hermanos, si es malo que la iglesia entienda mal a los líderes, es peor que los mismos líderes entiendan mal su liderazgo. Por eso Pablo los llama a tener cuidado de cómo edifican. De acuerdo al versículo 12, ¿se puede edificar con qué? Con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Pero ¿cuál material es mejor para construir? Podríamos pensar que debería ser con los materiales humildes, con los que no son tan ostentosos, para como conservar un perfil bajo. Pero recordemos que el edificio a construir no es físico. No son estas paredes que ustedes están viendo. El edificio son ustedes, miembros de nuestra iglesia. Y si somos el edificio de Dios, se debe construir con los mejores materiales. No por nosotros, sino porque es el edificio de Dios. Y además, porque Él mismo ha designado el día, de acuerdo al versículo 13, en el que pondrá a si permanece la construcción, si fue construida con oro y plata, es decir, si fue construida centrándose en Dios, entonces va a permanecer y habrá recompensa. Pero si no permanece, si fue construida con palitos y paja, centrándose en los hombres, sufrirá la pérdida. Hermanos, esto es de gran responsabilidad. El Señor nos pedirá cuenta a nosotros como pastores de cómo edificamos a nuestra iglesia. ¿Cómo saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Cómo saber que ustedes, cada uno de ustedes, está siendo bien edificado? Y aquí está el riesgo. Puede volverse subjetivo. Puede que pensemos que es de acuerdo a cómo nos sintamos con nuestro pastor, de acuerdo a nuestra relación con él, si me cae bien o si no me cae tan bien, de acuerdo a si me ha dado conocimiento y demás. Pero hermanos, no lo sabemos por algo subjetivo o superficial. No es por centrarnos en la fachada. Lo sabemos por el fundamento. Miren el versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El punto central de la imagen del edificio, hermanos, no es si se ve bonita, no es si tiene detalles en oro, plata o en piedras preciosas. Puede tener todo eso, se puede ver muy bonita por fuera, pero si no está sobre Jesucristo, que es el fundamento, entonces sirve para nada. Construir fuera de Cristo es construir sobre la arena. Se va a caer. Hermanos, Cristo ya fue la piedra desechada, la piedra que desecharon los constructores. Su sabiduría y su poder fueron rechazados y declarados como necedad. Su pueblo, los líderes de su pueblo, se negaron a reconocerlo como Mesías. Ellos debían construir sobre él, pero en su lugar lo desecharon y lo clavaron en la cruz. Pero esa piedra desechada en piedra angular se ha convertido. ¿Sabe qué significa? Que Cristo crucificado es el centro, la base, el fundamento de la iglesia. Si quitamos del centro la muerte de Cristo y aún más la resurrección de nuestro Señor, todo se viene abajo. Si quitamos a Cristo del centro, no vamos a crecer. Vamos a caer. Cualquiera que construya su relación con Dios sobre otro fundamento, sea su religiosidad, sus obras, su conocimiento, su falso entendimiento de la iglesia y lo que exige Dios, entonces va a caer. Aunque ustedes, amigos, parezcan creyentes, sean moralmente correctos, vengan cada domingo a la iglesia, si esto no ha sido construido sobre Cristo, va a caer. Pero si la muerte y resurrección de Jesucristo son el centro, si son nuestro fundamento, habrá crecimiento. Así que, hermanos, todo lo que queramos hacer como iglesia, toda la visión que nosotros queramos darles como pastores, debe tener como fundamento a Cristo. Construyamos lo mejor, pero sobre Cristo. Busquemos como pastores formar más pastores, pero sobre Cristo. Añadamos más miembros a la iglesia, pero sobre Cristo. Discipulémonos unos a otros, pero sobre Cristo. Capacitémonos con las clases de escuelas dominicales en el segundo piso, pero sobre Cristo. Preparémonos para enviar misioneros, pero sobre Cristo. En todo lo que hacemos, en todo lo que podamos llegar a hacer como iglesia, preguntémonos: ¿lo estamos haciendo sobre el Evangelio de Cristo como fundamento? Esta será la muestra de que estamos creciendo en madurez como iglesia, centrándonos en Cristo para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, ruego al Señor que esta predicación sea el alimento que nos impulse hoy para madurar. Que al entender el síndrome de Corinto, reconozcamos y evitemos el problema de estancamiento en nuestra vida. No permitamos que nuestra iglesia se vuelva en el país del nunca jamás. Seamos más bien ese cultivo fértil donde Dios da el crecimiento y ese edificio firme donde Jesucristo es el único fundamento. Mi oración es que esta iglesia crezca, que coma alimento sólido y dé mucho fruto, pero sobre todo, que crezca de la manera correcta. Recuerden, centrémonos en Dios para crecer espiritualmente. Y ahora, teniendo este mismo enfoque, pasemos a la celebración de la cena, centrándonos en nuestro Señor y en lo que Él hizo por nosotros. La cena nos recuerda nuestro fundamento como iglesia: Jesús entregando su vida perfecta para hacernos justos delante de Él. Además, derramando su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados. Hoy celebramos sobre la base de la obra de Cristo en la cruz. Por favor, no lo olviden. Esta celebración no se trata de nosotros, no es por nuestras fuerzas, por nuestras obras o por nuestras victorias con el pecado que podemos celebrar. Es solo por Jesucristo. Él es el centro de esta celebración. Y como Él es el centro, es necesario que haga la siguiente aclaración: solo los que son parte del cultivo y del edificio de Dios pueden celebrar la cena. ¿Cómo sabemos quiénes son? por medio de la membresía. La membresía confirma quiénes se han arrepentido y quiénes han creído en el Evangelio. Confirma el nuevo nacimiento de nosotros como creyentes y nos da acceso a participar de la cena, aun si somos niños en Cristo, aun si somos unos bebés espirituales, unos bebés espirituales, o si ya estamos madurando en Cristo. El punto es centrarnos en que nuestra fe y arrepentimiento sea sobre su base. Así que miembros de nuestra iglesia, miembros de otras iglesias saludables que pueden visitarnos el día de hoy, pueden celebrar la cena. Pero háganlo sobre la base del Evangelio. Ahora, si alguien no ha sido miembro de una iglesia saludable, significa que ha estado en lugares donde el Evangelio no ha sido el único centro de la iglesia. Aquellos que vienen de un contexto así, les pedimos que no tomen la cena y esperen a que como iglesia podamos confirmar la centralidad del Evangelio en su salvación y en su vida. Igual, si usted es consciente que no cree, que por más que escucha y trata de entenderlo, aún no es una convicción que lo ha transformado y lo ha llevado a creer en el Evangelio, quédese sentado. Realmente les decimos esto todos los domingos por su bien, pero principalmente para que como iglesia nos mantengamos centrados en Jesús, aquel que instituyó la cena para su pueblo. Recuerden que pueden acercarse a nosotros como pastores para entender un poco más la razón de estas advertencias. Ahora, si usted después de escuchar esto decide ponerse en pie, tenga mucho cuidado. Nuestro consejo es que no lo haga, que espere a que la membresía lo confirme. Pero si lo hace, tenga en cuenta que puede esto traer juicio para usted y que lo hace bajo su responsabilidad. Con eso en mente, pueden ponerse de pie los que vamos a celebrar la cena.